Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Atado a la orilla. Si supieras que afuera de la casa, atado a la orilla del puerto quebrado, hay un río quemante como las aceras, que cuando toca la tierra es como un desierto al derrumbarse y trae hierba encendida para que ascienda por las paredes, aunque te des a creer que el muro perturbado por las enredaderas es milagro de la humedad y no de la ceniza del agua. Si supieras que el río no es de agua y no trae barcos ni maderos, solo pequeñas algas crecidas en el pecho de hombres dormidos. Si supieras que ese río corre y que es como nosotros o como todo lo que tarde o temprano tiene que hundirse en la tierra. Tú no sabes, pero yo alguna vez lo he visto. Hace parte de las cosas que cuando se están yendo, parece que se quedan. Bueno, hoy les damos la bienvenida a todos en el Árbol Rojo con un sentimiento muy amargo, por un lado, muy triste por todo lo que está sucediendo en el país, porque esta tierra ya no recibe un muerto más, porque el río ya no puede cargar más cadáveres, un llamado de que el Árbol Rojo no está de espaldas a lo que nos está sucediendo hoy aquí en Colombia y pues todos estos días de protesta nacional. Comenzamos con un poema de nuestra invitada, Andrea Cote, que nos llena de poesía el alma y que esperamos que este programa logre ser un diálogo, logre ser también una forma de resistencia, una reflexión y unas palabras en las que podamos, ¿no?, consolarnos. Bienvenida, Alexandra.
Buenas tardes, Natalia, y a todas las personas que se unen en esta tarde del Árbol Rojo. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotras una tarde más de martes, como bien lo dice Natalia, pues para también a partir de estos espacios y de estas reflexiones que pueden surgir, pues hacer resistencia y poner nuestro grano de arena en medio de esta situación. Por supuesto, agradecemos a las personas que se van uniendo, a las personas que se van a unir en las eventualmente que van a ver esta transmisión por los distintos canales por los que se transmite. Saludamos entonces como cada martes a quienes nos escuchan y a quienes nos ven con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, como les decíamos, gracias y un saludo especial a quienes se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, las personas que están acompañándonos vía Facebook Live, por YouTube, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y, por supuesto, por la página de Facebook del Árbol Rojo. Como cada martes, pues estaremos incluyendo, por supuesto, sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, también si las hay, para, en este caso, nuestra invitada.
Bueno, estamos felices, ¿no? En lo que podemos estar. Estamos muy felices de tener a Andrea Cote aquí en nuestro estudio. con todas las dificultades que hemos tenido también de conexión y de pues digamos de todo este contexto que nos amarga. Pero bueno, tener a Andrea Cote siempre es un hace que el programa sea muy especial. Y bueno, les voy a leer la reseña, su reseña, para que sepamos, ¿no?, la trayectoria de esta gran poeta que nos da el beneficio de estar aquí con nosotros en el Árbol Rojo. Andrea Cote nace en Barranca Bermeja, es autora de los libros de poemas Puerto Calcinado del 2003, Cosas Frágiles del 2008, La Ruina de Nombro del 2015, En las Praderas del Fin del Mundo del 2019 y del libro objeto Chinatown a toda hora. Ha publicado además los libros en prosa Una fotógrafa al desnudo, biografía de Tina Modotti del 2005 y Blanca Varela o la escritura de la soledad del 2004. Compiló la antología de mujeres poetas colombianas Pájaros de sombra del 2019 y es doctora en literatura hispanoamericana en la Universidad de Pensilvania. Ha obtenido los reconocimientos Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia en el 2003, Premio Internacional de Poesía Puentes de Struga del 2005, Premio Cita de Castrovillari Prize del 2010 a su libro Porto Incenere, que es la versión italiana de Puerto Calcinado, el International Latino Book Award en el 2020 a la mejor antología poética. En el 2015 apareció la versión francesa de Puerto Calcinado. Otros textos suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, catalán, italiano, el portugués, macedonio, árabe, polaco, griego y chino. Tradujo al español a los poetas Jericho Brown, Khalil Gibran y Tracy K. Smith. Es profesora de la maestría bilingüe en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso y tenemos pues la gran fortuna de que está aquí en en nuestro programa. Bienvenida, Andrea.
Hola Natalia, hola María Alexandra, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con ustedes, a pesar de que estamos viviendo tiempos tan difíciles en Colombia. Como antes decía Natalia, aprendemos a encontrar en la poesía esa forma de comunicación que, como decía Machado, es una suerte de fervor colectivo porque es cosa que nos consuela, ¿no? Y que también nos anima a digamos, a hacer de ese fervor acción y a vivirlo, ¿no? A no tenerle miedo a sentir.
Gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos. Bueno, empezamos antes de las preguntas, como normalmente lo hacemos, pues saludando a quienes ya nos saludan también, a Chiqui Vélez Barrientos, a Gabriel Márquez, a Ricardo Alonso Vélez, a Pacholín Barrientos y a Cristian Neiza también. Bueno, quien dice que gracias por este programa, por la invitada, el Árbol Rojo, un lugar de reflexión en medio de estos días de incertidumbre. Y de una vez también saludamos a Wendy Cardona, que se une a esta conversación. Y bueno, Andrea, por supuesto, queremos empezar este diálogo conversando primero acerca de la antología Pájaros de Sombra, que fue publicada en el 2019. Y quisiéramos saber qué sentido tiene, digamos, bueno, tuvo en ese momento, en esa recopilación, hacer una antología como esta. ¿Qué sentido tuvo para ti? Y tiene, bueno, en tu lugar, como poeta, esta antología.
Bueno, muchas gracias. Es la antología, la tengo aquí conmigo, Pájaros de Sombra, 17 poetas colombianas que, como decías, salió en el 2009. Este proyecto hace parte de un esfuerzo más amplio porque se suma a una colección de antologías de mujeres escritoras de distintos países del habla hispana. Fue publicada por una editorial española, ya había salido también la versión mexicana y la versión española. Ahora recientemente ha salido la antología de poetas polacas. Todas las antologías se unen bajo la idea de que tienen que tener una reflexión sobre el término sombra en el título y pues al interior de todo el proyecto que implica la curaduría, la selección, la lectura, la publicación de los textos y la conversación con las autoras y con los lectores. Con respecto a lo que me preguntas específicamente en términos de qué sentido tiene, tengo dos maneras de poder entender la pregunta. En primera instancia, y esto lo digo en el prólogo al libro, uno se tiene que preguntar hoy en día con las reflexiones circundantes en el mundo, ¿qué sentido tiene hacer una antología solo de mujeres? ¿Tiene algún sentido hacer una antología solo de mujeres? ¿En qué aporta esto tanto a la discusión sobre género como a la discusión literaria, ¿no? Entonces, en primera instancia, hay que ver algunas cifras, ¿no? Resulta que a pesar de toda la labor increíble que han hecho las mujeres para visibilizar el trabajo que desde siempre desarrollan y a pesar de toda la labor que junto a ellas han desarrollado los organismos que en general se encargan de tratar de hallar paridad, de igualdad de oportunidades, no solamente para las mujeres, sino para otros grupos y sujetos minoritarios marginados por los discursos de la modernidad. Aún así, si tú miras las cifras de una asociación internacional que se encarga de estudiar estas cosas, que se llama la Asociación para Estudiar el gap, como la distancia de igualdad de oportunidades en la manera que estamos haciendo las cosas ahora, todavía faltarían 100 años más para que las mujeres llegaran a estar siquiera cerca de obtener la misma atención, haciendo el mismo trabajo, ¿no? O mejor trabajo, que eso también lo argumento, y esa es la segunda parte de mi respuesta. Haciendo el mismo trabajo o un mejor trabajo, todavía por los mecanismos, no solamente de la literatura, sino que están puestos en funcionamiento en la sociedad, desde la educación, desde el hogar, desde los trabajos, etcétera, todavía necesitaríamos 100 años más de seguir haciendo lo que estamos haciendo para siquiera darles una oportunidad igual de ser visibilizadas. Por consiguiente, hacer el trabajo de buscar la escritura de las mujeres, seleccionarla, darla a conocer y sobre todo, que es lo que más me gusta de este libro, contextualizarla, eso todavía es muy importante hacerlo, ¿no? Por otra parte, y por eso yo quise hacer la antología, yo también me voy dando cuenta cuando estaba leyendo y haciendo la investigación para este libro de que el grupo de escritoras que nace en Colombia en la década de los 80 y de los 90, que empieza a tener una visibilidad literaria y de reconocimiento en las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Como empieza a publicar a partir del 2003, del 2000 y de ahí en adelante, presentan una de las producciones más interesantes de la literatura colombiana actual, ¿no? Y la teoría que yo veo alrededor de eso es que las mujeres, como poetas específicamente, al no tener, por decirlo de una manera muy colombiana, la tradición en el bolsillo, ¿no? Ahí como tan, digamos, no tener el tiquete a ser parte de la tradición tan a la mano, ellas tienen que crear una propia tradición, que es una tradición de riesgo, que es una tradición de búsqueda de quien entra el asunto como carta blanca, como yo aquí, las expectativas son pocas, y por eso es que están ellas creando unas líneas únicas y muy interesantes dentro de la poesía colombiana.
Y también, mirando tu prólogo, ¿no? Muestras un poco que precisamente esas nuevas voces también, y ese riesgo que están generando pues esta selección de autoras que pones en Pájaros de Sombra, pues también tiene que ver con un acto también como de libertad, es decir, como si no teniendo esa tradición como una camisa de fuerza, pues se dan a la tarea un poco también de romper esos estigmas. ¿Cómo entiendes ahí entonces, pues primero el criterio para seleccionar estas nuevas voces, estas voces precisamente de estas autoras que hemos podido también tener en este programa? A Jenny León, por ejemplo, o a Tania Ganinsky, o a, bueno, a varias de todas las 17 que tienes aquí, que también están en diálogo con el Árbol Rojo. En esa libertad, ¿cuál sería entonces ese criterio para seleccionarlas primero? Y segundo, ¿cuál sería esa voz, ¿no? Para nosotros comprender, ¿no? Esa noción de libertad y esa noción de nuevas voces que están generando ahí en esa producción antológica.
Mira, el otro criterio que tenía yo que seguir, además de hacer una reflexión sobre la asociación preexistente de la palabra sombra y la imagen de la mujer, era que tenían que ser 17, lo cual fue muy difícil porque hay más de 17 mujeres co poetas colombianas que a mí me gustaría difundir en cualquier trabajo, ¿no? Pero pues al menos aquí hay un principio. Por consiguiente, al hacer la selección, a mí me preocupaba mostrar las distintas tendencias que existen en la escritura de las autoras nacidas, y el periodo que elegí fue entre 1964, la primera es Dinamá Castaño, y 1989, la última que incluí es María Gómez Lara. Entonces, allí lo que traté de hacer fue mostrar diversas poéticas que existen en nuestro país. Tú te das cuenta que las poetas más jóvenes de la selección, que son poetas que, por ejemplo, por razones obvias de la cultura, de la sociedad, del cambio de los tiempos, tienen una relación más directa con la literatura en otros idiomas, por causa de la globalización, de los materiales, pero también por la migración como fenómeno nuestro, ¿no? Como tú mencionabas a Tania Ganinsky, que ha vivido por fuera del país, que entonces ya recibe una influencia de otras lenguas y culturas dentro de su escritura, etcétera, ¿no? Entonces quise mostrar las distintas tendencias y esa noción de riesgo que tú mencionas, porque, por ejemplo, hay una escritora norteamericana que se llama Alice Notley, que tiene un ensayo sobre la voz en la poesía y sobre la búsqueda de la voz en la poesía. Y ella dice, sin que nosotros tengamos que hacer una división muy tajante entre los hombres y las mujeres, porque eso tampoco le sirve a nadie, esa separación radical y digamos, peliaguda, pero sí tratando de entender la historia de los sujetos. Es verdad que los hombres y la convención, como que van juntos de manera natural, en términos generales, una vez más, porque los sujetos tradicionales o que han estado en el centro de la tradición, pues inventaron esa convención, ¿no? Entonces, escribir como una mujer o como una persona que no pertenece, incluso puede ser como un hombre también, que está escribiendo de manera femenina, y eso pues es otro concepto interesante, es decir, está escribiendo por fuera de la tradición, por fuera del lenguaje, de ciertas formas codificadas del lenguaje. Siempre escribes desde la desobediencia. Si no estás repitiendo la tradición, entonces se podría decir que es desobediencia. Ahora bien, quiero decirte que una dificultad que me encontré al hacer el libro y que me fue muy difícil de sobrepasar por distintas razones es que yo quería que hubiera más representación de las regiones. Pero hay una carencia muy grande en nuestro país en general para poder promover, no solamente reconocer, sino promover, formar. Y pues finalmente reconocer y difundir el trabajo de las personas que están haciendo arte en general desde ciudades que no son las ciudades capitales, ¿no? Es muy difícil escapar de esa centralización de la cultura, entre otras cosas porque incluso los autores que vienen de las regiones pues también terminan ya viviendo en las grandes ciudades, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hay necesidad de tener procesos más amplios de promoción y de formación.
Sí, y esa misma dificultad también la hemos venido observando en esta sexta temporada, que precisamente está dirigida, esta sexta temporada de programas del Árbol Rojo, dirigida a las mujeres en el ámbito literario, y hemos visto precisamente cómo los territorios, ¿no?, pues no tenemos acceso ni conocimiento, nos quedamos un poco también con los que están viviendo en Bogotá, por ejemplo, en la capital sobre todo, y los que podemos generar esos puentes, pero realmente se muestra, ¿no?, un recorte en el mismo territorio. Eso y sumado con lo que tú dices, ¿no?, un poco de nos faltarían casi 100 años para visibilizar el trabajo de las mujeres, o sea, tenemos mucho trabajo que realizar y ahí también, ¿no?, pues tu trabajo como antologista, ¿no?, también en este corto tiempo, en este corto espacio de 17 solamente, de 7 mujeres, pues haces una apuesta muy importante y una apuesta que pues precisamente también queremos divulgar con nuestros oyentes y nuestros espectadores este trabajo. Frente a este punto del trabajo, quiero que entrar un poquito más como a la estructura en la que tú, que se establece esta obra, ¿no? Y es precisamente que no comienzas ubicando a las autoras por años, sino que comienzas con la más joven hacia atrás. Esa apuesta por estructurar el libro de esa manera, ¿cómo lo entiendes? Y nos puedes explicar un poco ese sentido.
Sí, claro, era una apuesta consciente, tratando de hacer un gesto, y me gustó mucho que hayas mencionado la palabra territorio, porque pensaba mucho en eso cuando estaba construyendo esta selección, porque digamos que soy consciente de que la poesía colombiana tiene mucho que ver. La vida colombiana en general tiene mucho que ver con la conquista del territorio, ¿no? Y con amar ese territorio que está en el centro de la imagen inaugural de la poesía del siglo XX en Colombia, que es para mí la poesía de Aurelio Arturo, pero antes que eso, incluso la pelea con el territorio, la batalla con el territorio, la fascinación con la compenetración con el territorio, pues está en la vorágine, ¿no? Uh-huh. Y también está en la María, ¿no? La pérdida del espacio, etcétera, ¿no? Para mí, esa batalla, en el caso de las mujeres, se da en un territorio muy específico que es su propio cuerpo, ¿no? Porque sabemos que las mujeres tienen que ir por el cuerpo y recuperarlo de los discursos, arrebatárselo a los discursos que piensan que son dueños de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Los discursos económicos y los discursos también de la violencia que es específicamente contra la mujer, ¿no? Pero bueno, eso quizás podemos hablar luego. Pero una de las cosas que hay que también reconocer es que debido a cierto avance que hemos tenido en el mundo en general con respecto a ir cambiando los discursos a propósito del rol de la mujer y de la manera en que simbólicamente hablamos de ella y de su cuerpo, etc. En ese sentido, las poetas más jóvenes ya reciben un periodo, reciben una capacidad y hay disponible para ellas una serie de libertades, por llamarlo por su nombre específico, que las poetas de principios de siglo no tenían. Entonces yo pensé, es apenas justo que uno, en lugar de decir, bueno, la pionera está en el pasado, es apenas justo pensarlo al revés, ¿no? Porque de alguna manera son las poetas del presente las que nos ayudan a volver a leer y descubrir a las del pasado. Es cada vez más difícil, o sea, a medida que vas hacia atrás, es cada vez más difícil encontrar mujeres escritoras, no porque no las hubiera, sino porque era más difícil publicarlas, reconocerlas, liberar tiempo para ellas, para la escritura, por la manera en que se concebía la estructura tradicional de la familia, etcétera, ¿no? Y eso no quiere decir que si vamos atrás, no existan esas escritoras y que no haya la labor de un poco descubrir esa tradición como si fuera una tarea del futuro. Es como si la tradición no reconocida de la escritura femenina colombiana de principios del siglo XX y antes fuera un tema que está en el horizonte, ¿no? Y eso no me cabe duda porque hay todavía mucho trabajo de archivo y de recuperación de textos por hacer. Y de lectura crítica de otras autoras que sí fueron publicadas, pero que, por ejemplo, sus libros no se reconocen o no se consiguen, ¿no? Que es la primera dificultad, como tú antes misma lo decías, que les pasa a ustedes también en su proyecto. Entonces, tenía yo la idea de presentar esta fórmula de que el pasado es el presente, ¿no? En la poesía colombiana. Recientemente había releído un ensayo de T.S. Eliot que me gusta mucho, que se llama El talento individual y la tradición. Es un ensayo sobre la originalidad y sobre cómo funciona el tiempo en la poesía. Y Eliot tiene este concepto muy bello de que la tradición no es algo que uno hereda, sino es algo que uno tiene que merecerse. Y es cierto, ¿no? Uno no puede heredar una tradición literaria que no conoce, aunque sea su tradición literaria, ¿no? Entonces, pues por eso yo quería también dar esta idea de que la historia colombiana se puede abrir hacia el pasado de manera no trágica, que hay como oportunidades allí para pensar en otras formas de entender lo que somos en la lectura de lo que fuimos, porque hay tanto que no hemos visto, especialmente lo que se produjo, y una vez más digo, no solamente de parte de las mujeres, sino también, por ejemplo, la literatura indígena, ¿no? De la literatura de escrita en otras lenguas que no, bueno, no escrita, pero consignada también en otras lenguas que no son necesariamente el español, etcétera, ¿no?
Mira lo bello que muestras, ¿no? Con esa estructura y con esa decisión, ¿no? De mostrar, ¿no? Precisamente ese descubrir la tradición, en el que ese es como la proyección del futuro para nosotras las mujeres y pues para todos aquellos, aquellas voces que han sido silenciadas durante la tradición. O sea, también nos pones a pensar un poquito sobre ese diálogo con la tradición, ¿no? Que también la academia insiste mucho. Hay que escribir, pero dialogando con la tradición. Y precisamente estas jóvenes poetas de este contexto que señalas de los 80s, pues lo que nos están siendo es una puerta de entrada, ¿no? A esa tradición del pasado de esas mujeres que han escrito y que han sido muy valiosas, pero que por ese diálogo de la tradición impuesto, pues han sido también silenciadas.
Y en ese, precisamente en ese redescubrir, ¿no? Como bien lo has mencionado, Andrea, de aquellas mujeres, ¿no? Que han marcado. Quisiéramos saber también quién, es decir, las que han marcado esta tradición en la poesía colombiana, pero ahora de manera personal, aquellas y aquellos, por supuesto, que han sido tus influencias, ¿no? Y que en últimas, pues, han tenido un lugar también especial en la conformación de tu trabajo, de tu trabajo, pues, en poesía, también tu trabajo en prosa. ¿Cuáles podrían ser o cómo podrías mencionar esas influencias importantes dentro de tu trabajo e incluso en estos momentos?
Bueno, pues para mí como autora siempre recalco que creo que de la poesía colombiana, por ejemplo, el poeta que más me yo no sé si uno puede decir que alguien lo influye directamente por lo que le digo, es como parece, uno quiere decir que lo influye porque uno lo admira, pero parece como un acto de apropiación querer emparentarse con un gigante, ¿no? Pero bueno, si yo tengo, si puedo reformularlo y decir, bueno, ¿a quién más yo he tratado de imitar o con quién más dialogo así para encontrar la música perfecta? Es Aurelio Arturo, ¿no? Su relación con el paisaje, su musicalidad, su manera contundente de transformar los verbos y los adjetivos en acontecimientos únicos, de mostrar lo que es el lenguaje poético en una sola imagen, como por decir algo, el rebaño de horizontes al que se dirige cuando se planta ante el paisaje. Pero luego, yo he sido muy lectora de las mujeres poetas latinoamericanas, no necesariamente o no solamente las colombianas, porque sí, también las autoras colombianas de una generación más reciente como María Mercedes Carranza o Piedad Bonet son lecturas muy importantes para mí, pero también y antes de eso escritoras como la peruana Blanca Varela, como la argentina Olga Orozco, la uruguaya Ida Vitale. Esas autoras han sido muy importantes para mí y en los últimos años, porque yo trabajo en un programa de literatura bilingüe en los Estados Unidos, en la frontera entre México y los Estados Unidos, he creado una relación mucho más directa y personal con la literatura norteamericana y con sus poetas. Entonces me he vuelto muy devota de leer a Whitman, de leer a Allen Ginsberg también, y de leer a ciertas mujeres escritoras más contemporáneas como Sharon Olds, como Alice Notley, que ya se las mencioné, que son autoras que trabajan mucho la relación con el mundo cotidiano, ¿no? Que es como el otro asunto que me interesa mucho también. Me gusta mucho hablar del paisaje, por ejemplo, el poema con el que inició Natalia, es un poema del libro Puerto Calcinado, que es un libro que habla de la violencia en donde yo, en la ciudad donde yo crecí, que es Barranca Bermeja, pero no habla de la violencia de una manera directa, sino de una manera metafórica, tratando de reconstruir la idea del pavor en ciertas imágenes que tienen que ver con el paisaje específicamente. Y el otro tema que me interesa mucho es la vida cotidiana, como el recurso de, digamos, como el lugar donde el poeta, al ser capaz de encontrar o de destejer sentidos trascendentes en lo aparentemente intrascendente, realiza su labor, ¿no? Que es la de, como decía Lorca, encontrar el misterio que hay en las cosas, pero antes de eso reconocer que todas las cosas tienen su misterio.
Bueno, Andrea, y por supuesto en el Árbol Rojo, pues también queremos escuchar de tu voz, pues uno de tus poemas, el que nos quieras compartir en esta tarde, pues bueno, eres bienvenida para hacerlo.
Pues voy a leerles un poema de mi libro más reciente que se llama En las praderas del fin del mundo. Yo no sabía que se iba a acabar el mundo, entonces no quiero que sea un libro premonitorio. Pero es un libro que le escribí a mi hijo y que habla mucho sobre el desierto, pero también sobre el miedo que sentimos los padres, sobre ese tipo de miedo que sienten las personas cuando tienen un hijo, que es un miedo desconocido e ingobernable, que surge completamente del excesivo amor, ¿no? Y que es casi pura locura eso, ¿no? Cuando nació mi hijo, Pablo, yo no quería ponerle nombre, no sabía qué nombre ponerle, no tenía el nombre. Ya teníamos el bebé ahí y todavía no queríamos escoger el nombre. Entonces escribí este libro que se llama, este poema, perdón, que se llama Pastor del Sol, sobre ese momento antes de ponerle nombre. La blanda superficie de la mano, el liso mentón, la tersa e imberbe manera. Contemplo, hijo, la tribu de tus dones, los que habrás de perder. me aferro a tu brevísima estancia sin nombre entre los hombres, sin la sombra de otro y sus urgencias, sin nombre para blandir y ser llamado a caminar entre sonámbulas legiones y a la hora del fracaso entre vértebras bramar, sin nombre para tener pasado o decir pan y carecerlo. Contemplo, hijo, y un rebaño de palabras se avecina. Son carne separada de mi carne que empieza a hablar de ti cuando de pronto me miras con distancia, ya horcajadas en la bestia que es el mundo.
Muchas gracias por esa lectura, Andrea. Y pues yo creo que a todos nos hace muy grato este momento de escuchar precisamente ese poema, esa relación con tu hijo, con el nombre y con el miedo a, ¿no?, al mundo como tal, pero también al fin del mundo y a todo eso que esconde. Y para continuar con nuestro diálogo, y precisamente, Andrea, que queremos revisar un poquito tu propia escritura, ya no solo como antologista, como ahorita que nos cuentas y nos haces esta lectura, y estas publicaciones que has tenido en este tiempo, ¿no? Ya leyendo tu reseña, miramos algunas de tus publicaciones, Puerto Calcinado en el 2003, y ahora este que nos presentas del 2019, y entre la mitad, pues, varias publicaciones y exploraciones de tu proceso de escritura. ¿Cómo entiendes esa transformación, ¿no?, de tu propia escritura en estas publicaciones? Y si puedes ver ese panorama, ¿no?, si lo puedes ver como una foto, como una panorámica, y decir, bueno, sí he tenido estas transformaciones y estas reflexiones, ¿no?, de tu propia escritura.
Sí, pues mira, para mí la escritura como práctica ha tenido las transformaciones que han exigido sobre todo los movimientos migratorios del cuerpo, ¿no? Como yo, por diversas razones, estado en movimiento. Yo nací, crecí en Barranca Bermeja, después me fui para Bogotá, después salí del país, etc. Y ahora me he convertido como en alguien, en una madre, digamos, que como te decía, es algo que influye muchísimo ese último libro de poemas que se llaman Las praderas del fin del mundo. Pero lo que he experimentado es que cada libro que uno se plantea, que uno no sabe cuando se lo plantea que es un libro, no, uno tiene una serie de preguntas e inconformidades y de necesidades que el lenguaje poético le ayuda a solventar, ¿no? Por eso no es tan importante lo que uno hace con la escritura, sino lo que la escritura hace con uno. Entonces, cada uno de estos libros ha sido para mí como una pregunta distinta que tiene que ver con el lugar en el que el cuerpo se encuentra y lo que hace. Entonces, cuando yo escribí El Puerto Calcinado, que fue el primer libro, yo tenía una serie de preguntas sobre el pavor y sobre una desilusión con respecto a el espacio exterior y la historia como tal, ¿no? Como era una ciudad donde en ese momento había una guerra terrible que nos acosaba en los años 90. Yo quería experimentar cómo la escritura podía, sin glorificar, por eso no hablaba directamente de la violencia, expandir las sensaciones del cuerpo, ¿no? Que eran el miedo, la desprotección, la pregunta sobre para el padre, para la historia, para el lenguaje, como para todo lo que significaba el discurso oficial, etcétera. Después escribí un libro que se llama La ruina que nombro, que tiene mucho que ver con ya salir del país y no tener un territorio fijo del cual hablar, como desprenderse de el espacio de decir, esta es mi casa, esto soy yo. Y entonces está este libro anclado en una pregunta sobre la pérdida, justamente. Y también sobre cómo perder y desprenderse es como la mejor manera de hacerse un cuerpo. Entonces, como tener el desarraigo como patria. Y ahí ese libro también habla sobre la muerte del padre y tiene la ruina como imagen central, ¿no? Esa idea de que en las ruinas hay una metáfora sobre la pérdida como un aprendizaje y una ganancia. Y después empecé, cuando ya me mudé a Nueva York, por razones así también del azar, buscando mi camino, entonces estaba muy fascinada con las distintas voces de los otros. Entonces escribí un libro que me gusta mucho, que se llama Chinatown a toda hora, pero que no está publicado como libro como tal, sino es como un proyecto artístico en desarrollo, donde ya no estoy tan centrada en mi voz, que es como todos los poetas empezamos a escribir un poco como yo vivo, yo siento, a mí me pasa, ¿no? Es como un poco Narciso. Y entonces ahí ya yo estoy como muy cansada de mi voz y me parece como una cosa muy boba hablar desde uno mismo y sobre uno mismo. Y me empiezo a fascinar por las voces de todo lo que oigo y de... como por la multiplicidad, por la idea de la multiplicidad y de los distintos, como la superposición de voces y discursos y los lenguajes y los otros idiomas y estar en un sitio como tan revuelto, ¿no? Y entonces me gusta, en ese libro yo exploro el desorden, ¿no? de todo punto de vista, y a mí me liberó mucho y me enseñó mucho esa experiencia, y como les digo, todavía lo estoy terminando ese libro. Y después me tomé un tiempo largo para escribir En las praderas del fin del mundo, que es un libro que regresa a esa noción de un territorio como tal, como yo me fui a vivir a un desierto, que es el desierto de Chihuahua, y ahí tuve mis hijos. Entonces yo tenía ya otro momento de mi vida en el que estaba quieta y tenía mucho espacio para la contemplación, pero como ustedes bien saben, ese es un sitio donde pasan también muchas cosas, donde se libra una batalla importante de nuestro tiempo, que es la de la historia de la migración, donde todos los días estamos escuchando historias relacionadas con el intento de pasar de un lugar a otro y con el desierto como ese espacio también de posibilidad desde siempre, ¿no? Es muy interesante estar en un programa de escritura que está en el desierto, porque yo siempre le digo a los estudiantes cuando se aburren, que ellos tienen que irse al desierto como Jesucristo y hablar con ellos mismos, que ese es el problema. Cuando uno tiene que hablar con uno mismo, pues es lo más difícil que hay, ¿no? Entonces, allí yo pude escribir ese libro, que es una reflexión sobre la maternidad en realidad y sobre el desierto como metáfora de ya otras cosas más complicadas, porque yo... como les decía, trato de pensar en ese miedo que viene con la maternidad y en esa como conciencia de que inmediatamente uno tiene un hijo y se aferra a él, lo primero que tiene que hacer es aprender a perderlo, si es que quiere saber amarlo. Entonces, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa la idea, ¿no?
No, y pues muy interesante y ver cómo también esa conciencia en la escritura, ¿no? De que se va dando no solamente al escribir, sino también al retirarse un poco de eso y ver, ¿no? Todo el camino, pues el camino vital, ¿no? El camino de la experiencia propia, de los propios viajes, de las propias exploraciones, y cómo eso también va surgiendo y va generando unos puentes, unos vasos comunicantes muy fuertes con otros, ¿sí? Que puede que interpreten otra cosa o se acerquen, ¿no? En tu exploración, en esa poesía, no importa, ¿no?, el territorio, y aquí quiero hacer ese énfasis, ¿no?, de también de las traducciones que has tenido de tu poesía, y cómo esa poesía entonces ha trascendido, no importa solo la lengua, sino que se está, ¿no?, comunicando desde algo más profundo en el que nos podemos conectar todos. Y pues eso me parece muy, muy, muy valioso. Muchas gracias por contarnos esa trayectoria. Y bueno, antes de cerrar el programa, porque se nos va el tiempo, eso es así muy rápido, siempre lo digo en todos los programas que me sorprendo. Yo a mí me encantaría quedarme aquí hablando y preguntándote. Pero antes que nada, y que tenemos dos preguntas finales, quisiera mirar que miráramos un poquito precisamente este conflicto que empezamos, ¿no?, con el que empezamos este programa, y este conflicto histórico que ha tenido Colombia y lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo entiendes esa palabra poética? Es decir, muchas veces, ¿no?, desde la desesperanza, pues la poesía, muchas veces uno dice, ¿y para qué hacer poesía?, ¿no? ¿No? Las palabras de Holderlin, ¿no? ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Pero, ¿qué haríamos, ¿no?, entonces, sin la palabra poética? ¿Cómo lo entiendes?
No, sería un desastre, porque en realidad hay dos cosas que la poesía le hace a su lector y a quien quiere escribirla. La primera es que escribir y leer poesía es un acto de conmoción. Uno lo hace para conmoverse. Y la indolencia es probablemente una de las cosas que más alimenta este tipo de batallas y dinámicas antagonistas que vivimos, porque si no fuese porque hemos llegado a un punto de ignorar y maltratar a otros, no habría este momento de la rabia y este momento de la incontinencia, que es apenas lógico cuando ha reinado tanta indolencia, cuando ha habido tanta falta de solidaridad y de compasión, ¿no? Escribir poesía, leer poesía es moverte con otro, es conmoverse, ¿no? Y la otra cosa que hace la poesía cree en la palabra como un ejercicio sagrado, ¿no? Tú piensas cada palabra y piensas su peso. Y piensas en que lo que dices tiene consecuencias. Y también parte de lo que nos arroja a esta guerra fratricida, porque es que no sé cómo más, ¿no?, llamarlo, tiene que ver con que se ha perdido el valor del pacto, porque se rompió el pacto, porque estamos reclamando la promesa rota, estamos exigiendo que se cumpla lo que se dice. Y entonces, allí lo que hace la poesía desde su lugar pequeño y a la vez enorme, es recordar esos dos principios para que todos los días hagamos lo que nos toca, ¿no? Porque de otra, porque lo más importante, sin embargo, sigue siendo hacer nuestra parte dentro del pacto social, ¿no? Pero imagínate qué importante recuperar esos dos asuntos que la poesía rescata todo el tiempo: la compasión y el valor sagrado que tiene la promesa, las promesas que nos hemos hecho como sociedad unos a otros.
Es eso. Gracias, Andrea, por esas palabras, ¿no? Me quedo con esto de que la poesía es movernos con otros también. Y para cerrar, por supuesto, pues queremos saber también ¿Cuáles son esos proyectos en los que estás trabajando? Si estás trabajando en algún proyecto, ¿qué viene para ti en el futuro, ¿no? En esta, pues, dentro de lo que tienes previsto.
Bueno, estoy como todos los seres humanos, con un proyecto principal que es sobrevivir, ¿no? En estos tiempos, no perder la esperanza, como, y también como con esa idea de no tener tantos proyectos, porque el 2020 y el 2021 me dejaron boquiabierta con respecto a a mostrarme la futilidad de hacer muchos planes, ¿no? Así que, pues sí tengo unos proyectos específicos de escritura que tienen que ver con fotografía, porque esa es mi otra gran pasión, además de la traducción, la escritura, bueno, la crítica, pero también la fotografía. No me gusta tanto tomar, me gusta tomar fotos, como a todo el mundo, pero escribir sobre fotografía, que tienen que ver con unas fotografías que he encontrado en archivos familiares que tienen que ver con mi ciudad, con Barranca Bermeja. Pero sobre todo leer mucho, porque pienso que en este tiempo es importante como un poco como ya que nos han puesto en este momento de incertidumbre, que es la palabra que ustedes usaban al principio, pues realmente abrazar esa incertidumbre, reconocer que somos frágiles, que el futuro no es algo que está dado, que tenemos que estarlo construyendo todo el tiempo, y más que nada regodearse en el presente, ¿no? En la capacidad que uno tenga de respirar en este momento. Entonces estoy como huyéndole al proyecto y pensando en el presente, que es algo que no es tan fácil, ¿no? Porque siempre estamos pensando en el día de mañana y a veces no tanto en disfrutar lo que está aquí. Entonces, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea Cote, por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado en esta conversación tan bella y tan interesante, que por lo menos personalmente me llena de mucha esperanza, que no tenía cuando entré al programa, y que todas las palabras y el diálogo me hacen sentir que sí, precisamente nos estamos moviendo con otros. La palabra poética tiene mucho que decirnos y hacernos, ¿no?, tejido, ¿no? Entre todos, un tejido diferente, un tejido creativo, un tejido desde las diferentes luces que podamos encontrar. Y quisiera cerrar este programa, si nos puedes regalar un último poema. Ya me hubiera encantado escucharte leer un poco más de tu poesía, pero pues no quisiera que nuestra audiencia se vaya sin escuchar un poema más. Y bueno, con eso sería el cierre en este momento de nuestro programa.
Vale, voy a cerrar con un poema de la ruina que nombro, que es el otro libro que les mencioné, mi segundo libro. Se llama Paisaje. Nuestra tierra es desigual, abre surcos, avanza, se interrumpe, sabe romperse. Nuestra tierra tiene brevísimos puntos en que la luz se colma o se deshace, y una grieta brillante donde tiembla una mujer que también será desierto un día, desierto, señor de los marchantes. Verás, no digo que el paisaje sea esto, pero en la tierra desprovista todo cruje, e incluso la insistencia discreta de la rama ambiciona un ruido, un sonido, un traqueteo vegetal. En nuestra tierra, los bosques agitados mecen mareas ancestrales y las cascadas rugen con un pálpito de fuego. Son lecciones del viento que lo ha tocado todo. Cada paisaje es un presagio. Gracias.
Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, por supuesto también a Andrea Cote, a Natalia por este programa. Nos vemos el próximo martes 11 de mayo, estaremos con la poeta Erika Mora, y también los invitamos al Café Literario, en diciembre llegaban las brisas, que estamos realizando todos los sábados a las 7 de la noche. Pueden solicitar el enlace de ingreso vía Instagram, Literatura Árbol Rojo, o vía Facebook El Árbol Rojo. Como decimos, leer es resistir, así que también los esperamos y las esperamos en este espacio y nos vemos el próximo martes.
Nos vemos.
Nos vemos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.